Pero ¿en qué país, señor Rajoy? ¿En qué país vive usted? ¿Ha venido usted aquí con una batería de titulares? ¿Ha venido usted aquí?
Luego silencio.
Con una batería de titulares, déjeme que le lea otros, todos de este año, del 2014, verá. El empleo arranca el año con la destrucción de 184.000 puestos de trabajo. La reforma laboral baja los sueldos un 10% y abarata el despido. España es el país europeo con más desigualdades. Uno de cada tres niños españoles viven en riesgo de pobreza. Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria. 600.000 alumnos pierden sus becas y ayudas por los recortes en educación. Abuso de poder. Las restricciones al aborto que se proponen en España dañarán la salud de las mujeres. Verá. Sus titulares hablaban de una cierta percepción de España. Los que yo le he leído hablan de la vida de los españoles, que es de lo que yo quiero aquí hablarle esta tarde. Usted ha venido a decirnos tres cosas. La primera, que lo peor ha pasado ya. La segunda, que usted ha hecho lo único que podía hacer, que no tenía otro remedio que hacer lo que ha hecho. Y la tercera, que no le gusta mucho lo que ha hecho estos dos años. Y yo le digo, señor Rajoy, que son tres mentiras. Tres. Primero, porque para millones de españoles las cosas peor están por delante. Segundo, porque usted ha tenido opciones, distintas opciones, y usted siempre ha optado, siempre contra los más débiles. Y tercero, porque usted, con la crisis como coartada, ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer y ni tan siquiera se atrevió a plantear públicamente. Tres mentiras, señor Rajoy. Tres. Estamos en el tercer año de la legislatura, comenzando el tercer año. Y lo que quiero preguntarme aquí públicamente en esta Cámara es cómo viven los españoles después de 26 meses de gobierno del Partido Popular. Y empezaré por hablar de los números. Solo daré tres. Se han perdido 1 millón de empleos en España. La deuda pública ha aumentado en 250.000 millones de euros. Y el crédito del que disponen las familias y las pymes ha caído en 250.000 millones de euros. Menos empleo, más deuda y menos crédito. Estas son sus cifras, señor Rajoy, las de los dos años de su gobierno. Y ahora me referiré a los hechos. Verá, usted ha hecho muchas cosas. Una reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores. Usted ha acabado con el carácter universal de la sanidad pública en España. Usted ha recortado las becas, ha recortado las ayudas al desempleo. Usted ha recortado las ayudas a la dependencia. Usted ha recortado los gastos sociales, los gastos educativos, los gastos sanitarios. Usted ha subido casi 50 impuestos, todos los impuestos y tasas y precios públicos que ha podido. Usted ha hecho que los pensionistas paguen por sus medicamentos y usted ha acabado con la justicia gratuita. Y a eso le llaman ir por el buen camino, señor Rajoy. Ir por el buen camino.
Primeros minutos con una intervención dura del líder de la oposición, acusado al presidente del gobierno
siempre tuvo
de haber
opciones,
generado un millón de desempleados en España y de haber subido los impuestos
y siempre eligió contra los más débiles. Verá, entre los empresarios o los trabajadores, usted eligió ir contra los trabajadores. Entre la escuela pública y la escuela privada, usted optó por ir a favor de la escuela privada. Entre pedirle un esfuerzo a los pensionistas o pedírselo a la industria farmacéutica, usted se lo pidió a los pensionistas. Y entre subir las rentas, entre subir los impuestos de las clases medias o subir los impuestos de las grandes fortunas, usted optó a favor de las grandes fortunas, siempre contra los más débiles. ¿Sabe por qué, señor Rajoy? Porque son ustedes de derechas, porque es usted líder de la derecha española. Ha sido usted coherente, señor Rajoy. Y verá, usted ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer, pero nunca se atrevió a plantear, aprovechando la coartada de la crisis. Porque a ustedes nunca les gustó mucho la negociación colectiva, no les gustó, y han aprovechado la crisis como coartada para cargársela. porque usted nunca estuvo a favor de la sanidad universal. De hecho, la ley no la votaron aquí en esta Cámara y han aprovechado la crisis como coartada para cargársela. Porque usted siempre estuvo a favor de la escuela privada, siempre. Por eso no votaron en esta Cámara ninguna de las leyes que el resto de los grupos de la Cámara propusimos para incentivar a la escuela pública, para incentivar la igualdad de oportunidades. Nunca. Y ha aprovechado la crisis como coartada para darle un golpe a la escuela pública. Porque usted siempre creyó en una universidad con tasas más altas y becas más bajas. Esa universidad para unos pocos. Y ha aprovechado la crisis como coartada para hacerlo. Siempre. Y ahora, señor Rajoy, van ustedes a por los derechos y a por las libertades. A por la libertad de expresión. A por la libertad de manifestación. A por la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad. Van ustedes a eso, señor Rajoy. A por las libertades. Verá, usted es un líder, es el líder de la derecha que ha hecho lo que nunca se atrevieron a plantear, aprovechando que ha tenido usted mayoría absoluta y que ha tenido usted una crisis como coartada. Porque ustedes, señores Rajoy, señores de la derecha, ustedes siempre han pensado que los españoles, los trabajadores españoles tenían muchos derechos. Siempre han pensado que las mujeres tenían mucha libertad y que los españoles teníamos mucha igualdad. Y por eso han ido contra ello. Por eso. En cuanto han tenido mayoría absoluta. Por eso han convertido ustedes esta legislatura en la apoteosis de la desigualdad, señor Rajoy. Y por eso usted aquí esta mañana en la tribuna no ha hablado una sola vez, ni una sola vez, ni de la igualdad y sobre todo de la desigualdad de los españoles. Ni una sola vez, señor Rajoy. Esta es la realidad.
Quiero silencio en el pleno. Se ha atendido
aquí,
con silencio,
señor Rajoy,
al presidente, y quiero que te atienda con silencio.
Gracias,
a la oradora.
Gracias, señor presidente, gracias. Viene aquí, señor Rajoy, hoy y nos dice que las cosas van mejor. Y le quiero empezar por decir algo que me ha oído usted muchas veces desde esta tribuna. Si la prima de riesgo baja, nosotros nos vamos a alegrar. Si el turismo va bien, nosotros nos vamos a alegrar. Si las familias se desendeudan, nosotros nos vamos a alegrar. Le voy a decir una vez más, mire usted, es que nosotros no queremos que España se hunda. Es que no somos el señor Montoro. No lo somos. No lo queremos. Ni en eso. No lo queremos. Ahora déjeme que le diga. Ahora, conviene que aquí esta tarde hablemos de los claroscuros de las cifras que usted ha dado, de las razones por las que estamos como estamos y de la vida de los españoles, como le decía al principio. Empecemos con los claroscuros. La prima baja, sí, baja, pero no hay crédito ni para las familias ni para las empresas. ¿Se están desendeudando las familias? Cierto, pero por ello, y no solo por ello, resulta que el consumo se ha ido a pique el último mes. ¿Están mejorando las exportaciones? No, señor Rajoy. Las exportaciones suben, menos que en el 10 y en el 11. Y mire los datos del último semestre, 0,8% de subida. Están cayendo las exportaciones en este momento, señor Rajoy. Están peor, mírelo. ¿Ha mejorado el déficit comercial? Claro, porque han caído las importaciones porque el consumo ha estado como ha estado, naturalmente. Y déjeme que le diga, ¿el turismo va bien? Sí, señor Rajoy, ha ido muy bien. Ha sido un año récord. Lo que pasa es que nos ha permitido conocer la otra cara de su reforma laboral, ¿sabe? La de los contratos de 12 horas de trabajo por 500 euros. La otra cara de la reforma laboral. Esa cara que la Unión Europea llama la de los trabajadores pobres, señor Rajoy. Esa es la cara de la reforma laboral que nos ha permitido conocer la subida del turismo. Claroscuros. Y las razones. Europa ha abandonado la recesión. Toda Europa. Toda Europa. Y lo ha hecho por lo que lo ha hecho. Porque el señor Draghi dijo lo que dijo, aviso para navegantes, es decir, para especuladores, sí, sí. Porque la señora Merkel dijo que Grecia no se iba a ir de la zona euro y estabilizó la zona euro, sí. Y porque la Comisión Europea dejó esa política compulsiva de ajustes que nos estaba matando. Eso lo acaba de reconocer el señor de Guindos. Por esas tres razones, por esas tres, la economía española y la economía griega y la portuguesa y la italiana y la irlandesa están mejor de lo que estaba hace algún tiempo. Y si lo traigo aquí, fíjese, no es para meterle a usted el dedo en el ojo. Ya sé que a usted le gustaría, le encantaría que yo dijera que todas esas cosas en Europa pasan por sus reformas. No. Si lo traigo aquí, es porque creo que afectan una cuestión de fondo que usted, por cierto, ha tocado en su discurso. La importancia de la Unión Europea para salir de la crisis económica. Por eso, la importancia. Es preciso que Europa, que ha empezado a cambiar, lo haga más rápidamente, a más velocidad. lo haga en la dirección en la que tiene que hacerlo, crecimiento y empleo. Lo haga el BCE para asegurar el crédito de nuestras empresas. Que baje el euro, si es posible, que se mutualice la deuda es preciso. Sería muy bueno que, como ha dicho uno de los asesores del señor Montoro, hubiera un plan Marshall para los países del sur. Esta es la realidad. Y por eso lo traigo, para dejar una vez más sobre la tribuna en esta Cámara que estas elecciones europeas, entre otras cosas, se juegan eso. La salida de la crisis económica en España. Esto es lo importante de lo que quería decir. Europa. Y vamos a los españoles. Verá, mientras ustedes gritan alborozados recuperación, 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 resulta que toman medidas. El último trimestre han congelado el salario mínimo interprofesional, han reformado las pensiones y han quitado unas cuantas becas de nuestras universidades. El último trimestre. Y la pregunta que tengo que hacerle es, oiga, ¿para estos colectivos cree usted que lo peor está por venir o no está por venir? ¿Para el becario que ha perdido su beca? ¿El becario que ha perdido su beca y ha tenido que dejar de estudiar? ¿Tiene lo peor por delante o no? Oiga, ¿los pensionistas que van a perder poder adquisitivo durante los próximos años tienen lo peor por delante o no lo tienen por delante? Oiga, ¿los enfermos que en los hospitales han empezado a pagar por sus medicinas y antes no pagaban, tiene lo peor por delante o no tiene lo peor por delante? Y la gente que está sufriendo sus medidas, déjeme que le hable otra vez de los pensionistas, el copago farmacéutico. Ustedes se lo han subido por encima del IPC, por encima del IPC. Es decir, hoy pagan más de lo que pagaban hace un año. ¿Tienen lo peor por delante o no? Y los trabajadores, sometidos a esa reforma laboral pensada para bajar los salarios, estos que van a perder salario este año, ¿tienen o no tienen lo peor por delante? Trato de decirle, señor Rajoy, que hay millones de españoles que han sufrido sus políticas. Y para estos millones de españoles las cosas son distintas. La recuperación lo será cuando le quite de encima a usted sus recortes y les devuelva sus derechos. Entonces podremos hablar de recuperación. Porque recuperar es justamente eso. Recuperar, según el diccionario, es volver a tener lo que se tenía, señor Rajoy. Pero usted ha hecho cosas, naturalmente. La reforma laboral. Hace dos años. Déjeme que haga una pequeña valoración. El primer año estábamos en recesión. Abarató el despido y los empresarios se hincharon a despedir. A despedir. Y el segundo año, como le decía, cuando se ha creado un poco de empleo, ha aparecido la otra cara, la de la precariedad, verá, que consiste en salarios bajos. Para eso hicieron ustedes la reforma, por eso le dejaron a los empresarios todo el poder y por eso sacaron a los millones de trabajadores de los convenios colectivos, para que bajen los salarios. Salarios bajos y precariedad, que consiste en que el contrato fijo pasa a ser temporal y el contrato a tiempo parcial o a tiempo completo pasa a ser a tiempo parcial. Esa es la reforma. Salarios bajos, contratos a tiempo parcial y contratos temporales. No son mini-jobs, son directamente empleos basura. Le voy a explicar. Cambias un contrato fijo indefinido por no temporal, por uno a tiempo parcial. Y gracias a la reforma del Gobierno, el contrato a tiempo parcial implica hasta un 30% de horas complementarias. Es decir, que casi tienes una jornada a tiempo completo, eso sí, pagada con un salario a tiempo parcial. El otro día me dijo en Santander un joven algo que no se me olvida, porque está muy bien puesto. Me dijo, mira, ya entiendo lo que es la reforma laboral. Consiste en que le quitan a mi padre el contrato indefinido y me dan a mí, uno, a tiempo parcial por la quinta parte de lo que ganaba mi padre. Exactamente, exactamente esa es la reforma laboral.
Bueno, es la octava ocasión en la que la bancada del Partido Socialista aplaude la intervención de su líder, lo hace con entusiasmo, pero hasta ahora no se había parado. Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha empezado con un tono muy agrio, muy áspero y dirigido de una manera muy personal contra Mariano Rajoy. Continúa en directo, lo seguimos escuchando aquí en la cadena COPE.
Encargado de precarizar adecuadamente, bajando las condiciones de formación y permitiendo el encadenamiento de los contratos. De forma tal que en España un joven puede entrar con 16 años de aprendiz y seguir de aprendiz hasta los 30 años. Esa es la realidad de su precarización. Y han quitado ustedes del contrato de formación no solo horas, que es muy importante, han quitado, por ejemplo, el objetivo de conseguir el título de secundaria obligatoria. ¿Sabe usted, señor Rajoy, la cantidad de cientos de miles de jóvenes que se fueron del sistema educativo sin el título, atraídos por la burbuja inmobiliaria, a los que ahora habría que formar, señor ministro de Educación, formar, y que ustedes han quitado como objetivo del contrato de formación la obtención del título? ¿Sabe usted que al no darles el título les están ustedes condenando de por vida al subempleo? Eso es lo que ha hecho, señora Fátima Báñez, eso es lo que ha hecho con la reforma de sus contratos de formación de aprendizaje. 50 años, mayores de 50 años, verá, les han hecho las siguientes cosas. Primero, han abaratado, han facilitado el despido colectivo. Han quitado las bonificaciones a mayores de 60 años para mantener el contrato. Han quitado las bonificaciones a mayores de 50 años para ser contratados. Les han dificultado el acceso al subsidio de desempleo. Se lo han encarecido tanto en términos temporales como en requisitos. Y finalmente les han dificultado el acceso a la jubilación anticipada. Oiga, cabe más. El mensaje es terrible. Mayor de 50 años, ya lo sabes, te van a echar más fácilmente. No va a haber subsidios fácilmente. No va a haber bonificaciones para tu contratación y va a ser más difícil acceder a la jubilación anticipada. Oiga, se llama ensañamiento, señor Rajoy. Se llama pierdan ustedes toda la esperanza. Eso es exactamente el conjunto de medidas que han tomado. Y han hecho más. Ustedes han modificado el seguro de desempleo. Sí, lo han cambiado. Lo han cambiado. Para peor, lo han bajado. Esta mañana ha dicho algo aquí que no quedaba muy claro. Pero, en fin, yo recuerdo el día que lo bajó. Sobre todo recuerdo el argumento que dio aquí. ¿Se acuerdan? Aquello de que los trabajadores tienen que esforzarse para encontrar empleo. Esa fue la razón que dio. ¿Se acuerda? Para bajar. Lo ha bajado, claro. El resultado es que hoy hay más de 3 millones de trabajadores en España que no tienen nada, absolutamente nada. Este es su modelo. Porque más allá de la reforma laboral hay un modelo que consiste en bajar salarios y recortar derechos. Y miren, bajar salarios a los trabajadores que menos ganan mientras suben los salarios de los directivos y los beneficios no es justo. Además, es poco inteligente porque cae el consumo. No es sostenible porque siempre habrá alguien que pague menos que tú. Y finalmente, y lo más importante, es que había otra opción, señor Rajoy. Es que usted podía haber hecho otra cosa. Es que usted podía haber optado por un pacto de rentas, como le diré a continuación. Verá, hemos dicho en esta tribuna que creemos que hay que impulsar el crecimiento y el empleo desde las administraciones públicas. Que creemos que en tanto el consumo privado no tira, tiene que tirar el consumo público, tiene que tirar la administración pública. Y hemos propuesto un plan que le mandamos a usted. Callada por respuesta. Nadie nos ha dicho nada. Es verdad que usted hoy ha hablado aquí de algunas medidas de crecimiento, de algunas, por ejemplo, del crédito. Oiga, lo que ha traído y nada es todo uno. Lo más que ha dicho es que a las empresas les van a decir 3 meses antes que les van a quitar el crédito. Punto. ¿Se puede mejorar el crédito de las empresas? Claro que sí. ¿Se puede mejorar la I+D? Con algo un poco distinto de contratar 1000 licenciados para la ciencia. Oiga, ¿quién les quita a usted eso, señor Rajoy? Que el problema de la ciencia no es la entrada. El problema de la ciencia es los doctores que se van porque están formados y no tienen trabajo aquí, en el Consejo, en las universidades. Que ese es el problema de la ciencia. Se lo han contado a usted mal, señor Rajoy. ¿Podría usted haber traído algo más para las exportaciones que un plan que lo que consiste, según ha dicho esta tribuna, es en ver cómo gastamos mejor? ¿Podría usted hablar, y puede usted hablar de turismo, de reindustrialización? ¿Se puede hablar de la gente que lo está pasando mal, la que no tiene nada? Claro que se pueden hacer cosas. Y sobre todo, señor Rajoy, se pueden hacer de otra manera. De otra manera. Con concertación social, sí. De otra manera, señora vicepresidenta. Se lo voy a explicar, verá. El presidente del gobierno que se sienta a su lado fue a la Renault de Valladolid, que usted conoce bien. Y allí dijo dos cosas. Dijo que el sector automovilístico español era competitivo. Cierto, cierto. Y a continuación dijo que la Renault de Valladolid se había creado por la reforma laboral en España. Falso. El acuerdo de la Renault fue de 2009. Y sabe, se alcanzó con la concertación social. Y sabe más. El sector automovilístico español es competitivo porque desde hace muchos años tiene procesos de concertación social, esos que usted se ha cargado. Y usted lo tuvo encima de la mesa. Incluso aquí lo valoró positivamente. Usted tuvo un pacto de rentas. Usted pudo incentivar un pacto de rentas porque se le ofrecieron sindicatos y empresarios que moderaba salarios, pero también moderaba beneficios. Es decir, que era equilibrado. Pero usted optó por legislar. Usted escuchó los cantos de sirenas de los empresarios más extremistas y una vez más hizo lo que la derecha siempre quiso hacer y nunca se atrevió ni tan siquiera a formular, que es cargarse la negociación colectiva. Que esto es lo que supone la reforma laboral de fondo. Y por eso tenemos lo que tenemos. Precarización. Clases medias trabajadoras que pierden salarios y, por tanto, capacidad de consumo. Por eso tenemos lo que tenemos. Para que los números le cuadren la famosa movilidad exterior de la ministra de Trabajo, que consiste en que la gente se va. La gente se va. Que la gente se va, sabe, se van. Se van españoles a trabajar, se van inmigrantes a su casa y hay españoles que deciden simplemente no apuntarse porque no tienen empleo. Así cuadran las cifras. Y hoy, señor Rajoy, trae aquí usted una medida que es una rectificación en toda la regla. Una rectificación. ¿Cómo no? Sí, claro, señora Fátima Báñez. ¿Cómo no va a tener una rectificación si usted ha tenido 300.000 contratos indefinidos menos en el 2013 que en el 2012? 300.000. ¿Cómo no va a traer una rectificación? Trae aquí una rectificación en toda la regla. Pero le voy a decir, mire, me planteé algunas dudas. Le voy a decir dos. La primera, que es injusta, que no es posible, porque un contrato de 600 euros se ahorra 100 y uno de 3.000, si no me fallan los cálculos, 1.700. No es razonable. Pero lo más importante, verá, es tanta la incentivación de la precarización que ustedes han puesto que no va a valer para nada. No va a valer para nada, porque 100 euros a alguien no le dan para contratar indefinido cuando tiene a manos la pléyade de precarizaciones que usted le ha puesto encima de la mesa. No vale para nada. Se lo voy a decir de otra manera. Le va a pasar lo mismo que con su contrato estrella, ¿se acuerda? Emprendedores, un año de despido libre. Nada, para nada. Es que usted tiene que cambiar la reforma laboral, el fondo, porque la precarización nace de las entrañas mismas de una reforma laboral concebida para eso, señora Báñez. Concebida exactamente para eso, para precarizar el empleo. Reforma laboral. Y usted ha hecho más cosas, verá, porque cuando baja el empleo, los ocupados, que ha bajado 1 millón, cuando bajan los salarios, bajan las cotizaciones, aparecen los déficits en la seguridad social. Si no me fallan los números, 13.000 millones el año pasado, 14.000 o el antepasado, 2012, 14.000, este 27.000. Y usted tiene que reformar las pensiones, las tiene que reformar, para que pierdan poder adquisitivo. Y esto es lo que le pido que diga hoy aquí. En lugar de hablar del pasado, hable un poco del futuro, de sus medidas. Oiga, usted tendrá asesores, señora Fátima Báñez y usted, señor Rajoy. Explique aquí en esta Cámara cuántos años les dicen sus asesores que van a bajar el poder adquisitivo de las pensiones. Dígalo, explíquelo, explique durante cuántos años las pensiones van a subir el 0,25%, sea cual sea la inflación. Explíquelo, usted ese cálculo lo tiene que tener. Explique en esta Cámara eso. Eso es lo que interesa a los españoles, su reforma de las pensiones. Por tanto, hacer se han hecho. Reforma laboral, reforma de las pensiones, y han hecho más. Han pedido un rescate, claro que lo han pedido, un rescate a la banca. ¿Sabe por qué? Por su desastrosa gestión de Bankia. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el Banco Central Europeo. Un rescate. Que usted ya da por perdido, nosotros no. Pero no traigo aquí el asunto por eso. No hay crédito para las familias y para las empresas, pero le voy a decir, en España dinero ha habido para lo que usted ha querido. Le voy a poner un ejemplo. El banco malo. Hace un año, algo más, en este paquete de medidas que le propusimos, había una que era dar 100.000 millones, poner 100.000 millones al servicio de las familias con problemas hipotecarios para evitar que perdieran sus casas. Tenía sentido económico, también para los bancos. De hecho, lo han hecho en Estados Unidos. Y usted nos dijo, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Sí, había dinero. Había 50.000 millones para avalar la Sareb, el banco malo, aquel que usted negó que iba a poner, el banco malo. ¿Y saben lo que ha pasado? ¿Saben lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que ha pasado es que una familia con 100.000 euros ha podido perder su casa por no pagar la hipoteca. ¿Qué ha pasado al banco? El banco se lo ha vendido al banco malo por 30.000. Y el banco malo se lo coloca a un fondo buitre por 35.000. ¿A un buitre o al propio promotor? Fíjese usted qué injusticia. ¿No hubiera sido mejor poner dinero para las familias? Era, señor Rajoy, un problema de opciones. Una vez más, un problema de opciones. Reforma fiscal, reforma de pensiones, banco malo. Impuestos. Usted ha subido todos los impuestos, todos. Fíjese, al día siguiente, a los dos días de que usted anunciara no sé dónde que iba a bajar los impuestos, aquí subimos uno, una tasa aeroportuaria, ¿no? ¿Os acordáis? Impuestos. Sí, todos. Hoy trae aquí una reforma de impuestos. Le voy a decir varias cosas. Primero, oiga, estoy de acuerdo con usted y creo que es muy importante este acuerdo que le voy a señalar en que el problema de España no es un problema de gasto público sino de ingresos. Esto es muy importante y estamos de acuerdo plenamente. A continuación le digo, usted ha anunciado aquí hoy una medida, es verdad que lo ha hecho en voz un poco baja, pero lo ha anunciado. 12.000 euros IRPF, la gente que gane menos de 12.000 euros de IRPF no pagará impuestos. Oiga, le hago tres preguntas que espero que me aclare. Una, ¿a cuánta gente beneficia? Dos, ¿cuánto cuesta a la hacienda pública? Y tres, ¿si alguien gana 12.500, le afecta o no le afecta? ¿Sí? 12.500, ¿le afecta o no le afecta? Y 13.000, y 14.000. ¿Vale? Si usted me dice que sí, perfecto. Si simplemente quiero que me lo aclare. ¿A cuántos afecta? ¿A cuántos? ¿Cuánta gente? Y le voy a decir una cosa más. Y esto sí lo afirmo. Mire, lo afirmo. Aunque usted haga eso que ha dicho, yo digo que a esas personas a las que usted va a quitar el IRPF, en todo caso, van a pagar más impuestos que cuando ustedes llegaron. Más impuestos, en todo caso. Por el IVA, por el IBI, más impuestos. Por tanto, no les van ustedes a reponer en el 2011, no, no. Les van a hacer una mejora sobre el IRPF. Y ahora le voy a decir algo más. Mire, vamos a discutir sobre reforma de impuestos. Vamos a poner encima de la mesa la nuestra. Vamos a hacer una discusión que creo que es pertinente, repito, desde el principio que compartimos. La vamos a discutir.
Las cuatro y media, las tres y media en Canarias. Están escuchando la cadena COPE, la tarde de Ramón García. Están escuchando al mismo tiempo la transmisión de la intervención del secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el debate sobre el Estado de la Nación. Si te acabas de incorporar, José Luis Pérez, el director de informativos de la cadena COPE, al frente del despliegue de COPE, en este debate te resume qué es lo fundamental, lo principal que hemos escuchado hasta ahora. José Luis.
Bueno, primeros 25 minutos de la intervención del líder de la oposición, de Alfredo Pérez Rubalcaba, un discurso que ha ido de más a menos, ha comenzado con un tono muy duro, dirigido además personalmente contra el presidente del gobierno, al que ha acusado de utilizar la crisis como coartada para hacer los recortes, y en los últimos minutos está desdeñando algunas de las medidas económicas anunciadas por el presidente del gobierno esta mañana. ¿Qué más está diciendo Alfredo Pérez Rubalcaba, Susana Moneo?
Pues Rubalcaba dice que no ha pasado lo peor, que no hay recuperación. Le comenta al presidente que solo habrá recuperación cuando les quite a los ciudadanos de encima los recortes. Le ha reprochado la congelación de las pensiones, el copago para enfermos crónicos, recorte de ayudas sociales, subida de impuestos y una clase media empobrecida. Ha acusado directamente a Rajoy de ir contra los más débiles y le ha espetado que lo hace por ser de derechas. Van, le ha dicho a Rajoy, a por los derechos y las libertades con la crisis como coartada. Un discurso muy beligerante que escuchamos ya en directo.
Paso a las libertades. Empiezo rápidamente por el aborto. El otro día le dije que a mi juicio la ley que ustedes preparan va contra la libertad de las mujeres, va, y que además será discriminatoria, porque si tienes dinero te vas fuera y ya tienes ley de plazos. Usted me contestó algo que me pareció bastante insólito. Hicisteis uno hace 25 años y está muy bien, no hay por qué cambiarla así, claro. Hay que cambiarla justamente por eso, porque tiene 25 años, por eso hay que cambiarla. Es más, le diré, es la misma razón por la que usted no la aceptaba y ahora la acepta. Por eso, no la acepta porque ve que las cosas han cambiado. Y a continuación le pregunto, señor Rajoy, oiga, ¿tienen que esperar las mujeres españolas otros 30 años para que llegue usted a la ley de plazos? ¿30 años más? No. Le pido que la retire. Le pido que la retire. Y le pido que no traiga la ley aquí, que no nos olvide, que no pretenda usted extender la moral de la derecha más extrema al conjunto de los españoles, que no lo haga, oiga, no obligue a las mujeres y a los hombres a luchar por una libertad que ya teníamos alcanzada. Retírela, señor Rajoy, no la traiga. Y le voy a hablar brevemente de la ley de seguridad ciudadana, que está por ahí colando de rondón, que en realidad es una ley de orden público. Ustedes han hecho la siguiente cosa. Ustedes han sacado del Código Penal un conjunto de infracciones y han aprovechado para subir el número y la cuantía. Hemos pasado de 30 a 57. Más infracciones, más duras, y además las pone el delegado del Gobierno, no el juez. En esto consiste la ley de seguridad ciudadana, una ley de orden público, como Dios manda, de orden público. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese endurecimiento? ¿Por qué? ¿Es que hay un problema en España? El ministro del Interior sabe que hay decenas de miles de manifestaciones, decenas de miles, y se cuentan con los dedos de una mano aquellas en las que hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué hacen ustedes esto que camina claramente contra la libertad de expresión y de manifestación? ¿Por qué? Oiga, fíjese, señor Rajoy, con la ley que están aprobando ustedes o que están intentando aprobar, esas mesas petitorias que usted puso para pedir firmas contra el Estatuto de Cataluña le hubieran salido a 1.000 euros cada una. A 1.000 euros cada una. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues a mí solo se me ocurre una razón. Solo se me ocurre una razón. Para que la gente no proteste contra los recortes que están ustedes pensando. Solo se me ocurre esa razón. No tiene ninguna razón, ninguna otra, señor ministro del Interior. Verá, otro ejemplo. Con esa ley no se hubiera podido grabar las escenas de la playa del Tarajal por las cuales nos estamos enterando de lo que pasó. No se hubieran podido grabar. Y si se graban, no se hubieran podido poner. Y voy a eso. Ceuta. Usted ha dicho que es una política de Estado la política de inmigración. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es política de Estado. Así la hemos tratado. No quiero volver al pasado, ¿sabe? Tengo memoria, en fin. Política de Estado. Y a continuación le digo, una cosa es la política de Estado y otra cosa es analizar un suceso dramático que ha sucedido en Ceuta y que le ha costado la vida a 15 personas. Esto es de lo que se trata, de un suceso dramático, no de cuestionar la política de Estado, de un suceso dramático. Se trata de eso. Se trata de una actuación de algunos guardias civiles que han visto el conjunto de los españoles y que ciertamente no son defendibles. Oiga, yo tengo una altísima estima por la Guardia Civil. Altísima estima. altísima estima, mal que a ustedes les pese, y le diré más, y ellos por mí, también, también, y ellos por mí, altísima estima, sí, altísima, y respeto, y es así, y es por ello, por esa estima y por ese respeto por el que creo que debemos saber qué pasó. Porque, ¿saben?, los españoles tienen en la retina grabada muchas acciones de la Guardia Civil salvando náufragos. Y estas no son esas. Esta es una acción de disparo con material antidisturbio sobre gente que está intentando llegar a las playas de España. Y eso tiene que aclararse, señor Rajoy. Tiene que aclararse justamente por el honor y el respeto que me merece la Guardia Civil. Por eso se lo pido. Que aclararse. Y le voy a decir más. Señora vicepresidenta y señor ministro del Interior, en ningún protocolo, en ninguno, está consignada una acción de esa naturaleza, en ninguno. Por tanto, no hablen de protocolos, por favor. Veámoslo aquí, en la Cámara. Es aquí donde tenemos que mirarlo. Examinemos qué pasó, sin prejuzgar lo que ha pasado, que es lo que ha hecho el Grupo Socialista. Examinemos qué pasó. Y a partir de ahí, primero la verdad y luego la responsabilidad. Si alguien la tiene, tendremos que pedírsela, señor presidente del Gobierno. Pero un suceso de esta naturaleza no puede quedarse al margen de la vida parlamentaria. Acabo ya con dos consideraciones muy rápidas sobre la política y sobre Cataluña. La política. Hay una crisis política, la hay. La había el año pasado. Es mejor, es peor, está peor. Está peor, entre otras cosas, señor Rajoy, porque es que cada semana desde la Audiencia Nacional nos llegan noticias que lo que dicen es que usted nos engañó aquí en esta Cámara. Y eso no ayuda. Eso no ayuda. Cada semana llega una imputación nueva de un responsable del Partido Popular. Van por más de 100 en el caso Gürtel. Más de 100 imputados del Partido Popular. Y no ayuda, señor Rajoy. Y no ayuda. Por eso le dije lo que le dije en dos debates. Y por eso le digo hoy, oiga, cuando usted sale aquí y habla de financiación de partidos políticos, pero, señor Rajoy, ¿no se da cuenta que todo el mundo piensa que usted se ha financiado ilegalmente durante 20 años? Todo el mundo lo piensa. Todo el mundo lo piensa. Ese es el problema. Todo el mundo lo piensa. Que esto no se puede olvidar. Este es el problema que tenemos. Ustedes han presentado una ley de financiación de partidos políticos que declara ilegal lo que ya era ilegal, que es la financiación irregular, ilegal. Es que no había un vacío. No lo había. Simplemente lo que hay es una ilegalidad continuada durante 20 años. Este es el problema. Dicho esto, señor Rajoy, nosotros hemos hecho una propuesta. Una propuesta. Veamos en una subcomisión todos juntos los grupos parlamentarios todo lo que hemos propuesto en materia de corrupción, que son muchas cosas y valiosas, por supuesto también lo que ha propuesto el Gobierno, faltaría más. Llamemos gente de fuera para que nos asesore, para que mejoremos las leyes y aprobémoslas por mayoría, con esa, si me permiten, credibilidad reforzada, el que hayamos participado todos y gente de fuera también. Y no quiero dejar este tema de la política sin tocar brevemente la cacicada mayor que van ustedes a cometer en estos 4 años, que se llama Estatuto de Castilla-La Mancha. Un minuto, señor Rajoy. Un minuto. Oiga, van ustedes a cambiar el Estatuto aquí, sin consenso con nadie, a propuesta del Grupo Popular, ni siquiera de la comunidad, para cambiar un artículo que consiste en bajar drásticamente el número de diputados. Y la pregunta es, ¿cuestan los diputados en Castilla-La Mancha? No, si no cobran. El problema es otro. El problema es que bajar los diputados es la única forma que tiene la señora de Cospedal de intentar, fíjese que digo, de intentar ganar. Esta es la verdad. Ustedes quieren bajar el número de diputados para dificultar el acceso de la tercera fuerza política en las provincias. Esto es lo que quieren hacer ustedes. Una cacicada. Una cacicada, señor Rajoy. Una auténtica cacicada.
Pues esta seguramente es una de las sorpresas del debate. Ha sacado a colación el líder de la oposición la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, con duras críticas también. Decía que es una manera de intentar, y recalcaba lo de intentar ganar para el Partido Popular de nuevo las elecciones en aquella comunidad. No estaba dentro del debate político nacional, lo acaba de introducir el líder de la oposición, que, como él mismo ha dicho, está ya terminando su discurso, su primera intervención en este debate sobre el Estado de la Nación.
No se puede hacer, es una cacicada, verá. Los ciudadanos españoles nos piden cambios en el sistema electoral, que van justamente en la dirección contraria. Nos piden que abramos las listas, que le demos más proporcionalidad, y justamente vamos a hacer esta cacicada, o van ustedes a hacer, señor Rajoy, no la haga. No la haga por decencia democrática. Retírela de esta Cámara, señor Rajoy, por favor. Y acabo ya. El año pasado hablé de Cataluña y del conflicto territorial, o del problema territorial. No me gusta utilizar la palabra conflicto. Lo voy a volver a hacer. Expliqué por qué creía que teníamos un problema territorial que no solo afecta a Cataluña. Expliqué también expliqué también las razones por las que creía que lo había, no me voy a repetir, está en el diario de sesiones, y dije algo que tengo que constatar hoy aquí, dije, si no hacemos nada las cosas irán a peor, y es verdad que han ido a peor. Hoy la tensión de Cataluña con el resto de España es peor, y por tanto voy a insistir en algunas cosas de las que dije el año pasado, porque me parece que si el año pasado eran necesarias, en este momento empiezan a ser imprescindibles. Partiendo de un principio, tiene que quedar claro que el Partido Socialista no va a votar a favor del derecho de autodeterminación. No lo vamos a hacer. Vamos a votar que no. Pero a continuación decimos que creemos que este conflicto, este problema territorial, que repito, no afecta solo a Cataluña, este problema territorial debe resolverse. Y creemos que la fórmula de resolverlo es hacer una modificación consensuada, pactada, limitada, medida de la Constitución. ¿Para qué? Para que nuestra Constitución reconozca la verdadera estructura federal de nuestro Estado, la singularidad de las comunidades autónomas que ya está en los estatutos, para que reconozca también y para que delimite las competencias del Estado, para que transforme el Senado en una Cámara territorial, para que consigan los principios de un sistema de financiación que al mismo tiempo dé suficiencia a las comunidades autónomas y dé igualdad a los españoles frente a los servicios públicos. Para todo esto creemos que hay que hacer una reforma de la Constitución pactada, aquí, medida, consensuada, que dé solución a los problemas que tenemos, repito, con Cataluña. Verá, el año pasado lo dije y lo voy a repetir, creo que este tema hay que enfocarlo con diálogo. Hay que abrir un diálogo. Yo creo que lo que no puede hacer este Congreso de los Diputados, no lo podemos hacer, es decir ritualmente queremos seguir juntos, queremos vivir juntos y a continuación irnos a nuestra casa como si no hubiera pasado nada, porque sí está pasando y ustedes lo saben. Usted ya ha reconocido aquí que hay un problema serio. Y creo que la fórmula es la que hemos empleado en otros momentos de nuestra historia, es simplemente abrir un diálogo aquí, tomar nota aquí en la Cámara, tomar nota de que tenemos un problema, Cataluña con el resto de España y el resto de España con Cataluña, un problema de convivencia que solo se resuelve hablando aquí, en la sede de la soberanía popular, tomar nota y no limitarnos a decir no, no y no. Eso no va a arreglar el problema, al revés, eso probablemente lo puede poner peor. Abramos un diálogo. Y para abrir un diálogo lo primero es compartir un diagnóstico. Fíjense, si somos prudentes, que aun teniendo nuestro propio modelo y nuestra propia propuesta de cambio constitucional, queremos ir paso a paso. Y lo que le pedimos a los grupos de la Cámara es que nos sentemos a compartir un diagnóstico, que veamos si somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que nos pasa, cuáles son los problemas que tenemos, el origen de los problemas, y a partir de ahí habremos dado un paso de gigante para buscar su solución. Por eso hemos propuesto que se cree una subcomisión aquí, en el marco de la Comisión Constitucional, no para hablar en este momento de una reforma constitucional, ya llegará, si llega, por nuestra parte llegará, sino para compartir un diagnóstico. Se lo diré de otra manera. Hace 35 años ocupaban estos escaños gentes que venían de sitios bien distintos, de la clandestinidad, y aquí había algunos que se sentaban y que venían de las entrañas del antiguo régimen, y se pusieron de acuerdo. No lo vamos a poder hacer nosotros, señoras y señores diputados. No vamos a poder hacerlo después de 35 años de convivencia democrática. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Termino ya. Los españoles han aprendido en estos 2 años de gobierno del Partido Popular, han aprendido que los derechos no son irreversibles, que las conquistas sociales se pueden volver hacia atrás y que las libertades pueden retroceder. Ha sido un aprendizaje muy cruel. Yo quiero acabar aquí hablando de futuro, del futuro que los socialistas queremos para nuestro país. Y quiero decirles a los españoles en este debate que cuando gobernemos les devolveremos los derechos que ustedes les han quitado. Se los devolveremos. Quiero decirles que de aquí al final de la legislatura vamos a luchar para impedir que ustedes hagan retroceder en España las libertades. Lo vamos a intentar. Que si no lo consiguiéramos, en todo caso, su triunfo será efímero. Y verán, no es una profecía, es el estudio de nuestra historia democrática. De la mano de la derecha española no llegó a nuestro país ni el divorcio, ni el matrimonio de las personas del mismo sexo, ni la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna de estas cosas llegaron de la mano de la derecha. Es más, ustedes se opusieron. ¿Y sabe qué? Perdieron. Y esta vez será exactamente lo mismo. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Bueno, pues poco más de 40 minutos ha empleado en su primera intervención Alfredo Pérez de Rubalcaba, un discurso muy ideológico, tanto en su principio como en su final, con acusaciones directas y muy duras al comienzo por parte de Alfredo Pérez de Rubalcaba, dirigidas contra Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, le ha acusado de usar la crisis como coartada para aplicar una política de derechas, ha desdeñado las medidas que anunciaba el presidente del gobierno esta mañana, también ha acusado al Partido Popular de aplicar una política de recorte de derechos y de que ahora mismo en Cataluña se viva un estado de tensión todavía mayor. Resumimos, Susana Moneo, esas palabras de la primera intervención de Alfredo Pérez de Rubalcaba.
El líder de la oposición ha acusado a Rajoy de hacer duros recortes por pura ideología, de hacer política de derechas con la crisis como coartada. Ha dicho que ha convertido esta legislatura en la apoteosis de la desigualdad. Comenzaba su duro discurso preguntando al presidente: ¿usted en qué país vive? Y ha intentado darle la vuelta a todo lo que Rajoy ha estado comentando en su discurso. Lo ha calificado de triunfalismo y le ha achacado tres grandes mentiras. Ni lo peor ha pasado, ni ha hecho lo único que podía hacer, ni es cierto que no le haya gustado hacerlo.
Pues sube ya a la tribuna de oradores el presidente del gobierno para dar...